Buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace en el 107.5 del FM. Otro sábado más, como ya va siendo habitual desde hace muchísimos años. Otro sábado más con todos vosotros de 5 a 6 de la tarde para que tengáis una hora dedicada al mundo del cómic. Noticias sobre cómics, reseñas, novedades editoriales, comentarios, monográficos, prácticamente cualquier cosa que se os ocurra sobre el mundo del cómic, contado a la manera sin par y original de Fábulas y Reflejos, y además, por si eso fuera poco, acompañado todo ello de la mejor música posible. Esto es Fábulas y Reflejos, esto es Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y luego ya te diremos más adelante desde dónde puedes bajarte este programa para escucharlo más tranquilamente en cualquier otro tiempo y lugar. Lo dicho, en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si los tuvierais o tuvieseis. Y ante todo, recordad siempre que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio al final será pura y mera coincidencia. Aquí está Uptown Girl de Billy Joel, una de otras muchas segundas sintonías, y con ella damos paso al sumario del programa de hoy día. Comenzaremos con un repaso a las novedades editoriales. No hay muchas novedades editoriales, hay 4 o 5 cositas, pero yo creo que es interesante, ¿sí? Algunas de ellas pueden estar bastante bien y habría que pensarse al menos echarle un ojillo. También tenemos hoy los premios de la crítica, los premios que otorga la revista Dolmen desde hace ya 16 años, pues también os diremos quiénes han sido los galardonados, los ganadores de los premios de la crítica. Y luego ya pues una serie variopinta y multicolor de noticias sobre cómics, más o menos interesantes, y terminaremos también con pues dos o tres eventos comiqueros de bastante interés. Todo eso durante una hora de duración, en la cual además os arrullaré con mi singular y ya traspapelada voz, y os pondremos también un ratillo de buena música. Además, hoy exclusivamente tendremos a los Beatles, ya que vi esta semana el documental de Ron Howard, 8 Days a Week, me encantó. Y oye, mira, pues ya que he visto eso y estoy enganchado, hoy tocará solo Beatles. El programa de hoy está siendo grabado, no es en directo, pero bueno, no pasa nada. También tiene la fuerza de la grabación, es prácticamente idéntica al directo, porque yo no corto nada aunque me equivoque, así que es exactamente como si fuera en directo, solo que no es en directo, pero más o menos viene a ser lo mismo. Y por último, eso, hay un fu de fondo, he puesto el ventilador aquí en el zulo de Red Enlace, hace muchísimo frío en invierno y una cantidad ingente de calor en verano, y como el verano no se acaba, que estamos a 90.000 grados en finales de septiembre, pues ya está, pues hay que poner el ventilador. Lo dicho, comenzamos ya mismo. Aquí está BTO, Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para novedades editoriales, y vamos con ellas. Vamos con ella, hemos lanzado unas poquitas, ya digo, pero de interés. Entre Planeta y Panini, más o menos, tenemos hoy pues el cupo de novedades de la semana. Aparecía hasta ayer viernes mismo, o sea, son novedades muy recentitas. Y empezamos con un nuevo trabajo de Garth Ennis, el irlandés Taradete, autor de cosas tan buenas y tan clásicas ya, como El Predicador, como El Punisher, es una tapa larga en Punisher, Nick Furia, The Boys y un montón de cosas más que ha hecho Garcenis, nos trae una obra que él quiere decir o quiere pensar o quiere plantearse, o que al menos se planteó en un principio, luego ya veremos si se le salió o no, como algo diferente. Garcenis quiso hacer una comedia romántica. Le va a acompañar al dibujo Mike Dos Santos. Y esta obra se llama A Train Called Love, un tren llamado amor. Comenta Garcenis que la cosa surge porque algunos lectores le envían cartas diciendo que les gustaría ver una comedia romántica escrita por Garcenis. Y Garcenis dijo, pues venga, vamos a ello, hagamos una comedia romántica. Y al final, pues como es Garcenis, pues las cosas le salen así como le van saliendo. Todo empieza con una chica, una joven, que es acosada por un pervertido, y entonces para librarse de él, pues empieza a buscar ayuda, y al final las cosas acaban liándose de manera bastante considerable. Creo que publicaba Dynamite en América, aquí, si no recuerdo mal, es Planeta quien lo publica, no, la verdad es que tampoco lo juraría ahora mismo, pero en fin, Garcenis, Mike Dos Santos, A Train Called Love, no, perdón, es Panini. Lo publica Panini, ya estoy prácticamente seguro. Pues eso, a ver qué tal esta andadura de Garcenis en el mundo de la comedia romántica, digamos que seguramente un poquito sui generis y muy a su manera. Son 17 pavetes, cartonés, es decir, tapa dura, y bueno, pues es una de estas cosas que yo seguramente un día de estos, en cuanto pueda juntar 4 pesetas, le daré una oportunidad. No tiene mala pinta, hombre. A lo mejor, seguramente, no creo que sea el mejor trabajo de Garcenis, pero al menos para echarte unas risillas, yo creo que sí puede valer. Más cosas. Otro trabajo más de Mark Millar, que hace trabajos así con, iba a decir como churros, pero en fin, acompañado siempre Mark Millar de dibujantes excelentes. Hay cosas de Mark Millar que yo defiendo siempre, que las dibuja otro y son ilegibles. Nemesis lo dibuja otro y si Nemesis, pues eso no hay quien lo lea. Y hay muchas cosas de Millar que están tan bien porque, oye, tiene dibujantes fabulosos. También es verdad, hay que decir todo, se ha dicho que ya obra que hace Mark Millar, obra que le compra los derechos a los 5 segundos de anunciarlo, y además Mark Millar pues le da la mitad de los royalties a los dibujantes, con lo cual todo el mundo quiere dibujar con Mark Millar, y como todo quiere dibujar con él, pues Mark Millar evidentemente escoge a los mejores. ¿Cuál es el nuevo trabajo? MPH. Y es una visión de Mark Millar del mundo de los supervelocistas, de la supervelocidad, con la historia de que una nueva droga, pues por lo visto provoca este tipo de cambios metabólicos en la gente. Dibuja ni más ni menos que Duncan Fregedo. Y entonces ya, yo creo que un catálogo de IKEA dibujado por Duncan Fregedo estaría de maravilla. Cualquier cosa que haga Duncan Fregedo, servilletas de azúcar de los bares, yo que sé, cualquier cosa, prospectos de preservativos, yo que sé, cualquier cosa que haga Duncan Fregedo va a dibujarlo de maravilla porque es impresionante. A mí es que me gusta mucho Duncan Fregedo, debo reconocerlo. ¿Me compraré entonces este MPH de Mark Millar? Pues no lo sé. Debo decir que Mark Millar tuvo una etapa en la que ya me empezó a aburrir. Los segundos y terceros de Kick-Ass, por ejemplo, Super Crook, Nemesis, no me empezaba a notar que Mark Millar tiraba directamente de automático y no me estaba gustando mucho. Pero oye, fíjate, Jupiter's Legacy no me disgustó. Cierto es que dibuja Frank Quitely, que es para sacarle a hombros, eso sí, claro. Pero no me disgustó. Y luego ya el siguiente, Starlight, que dibujaba Goran Parlov, me encantó Starlight. Entonces, pues no lo sé. A lo mejor con eso de que dibujan Duncan Fregedo le daré una oportunidad a este MPH. MPH son las iniciales de Miles per Hour, es decir, el MPH es el cuenta kilómetros de los angloparlantes. A ver qué tal, son 16 euritos y bueno, pues ya digo, aunque solo sea por ver a Duncan Fregedo, pueden merecer la pena. Otra cosa curiosa, es un cómic del que yo no conocía su existencia hasta que lo vi en la tienda. Lo vi ayer en la tienda y no conocía su existencia. Y el cómic se llama Big Man Plans, los planes de un gran hombre. Guioniza Eric Powell, que es el guionista de El Bruto, de Goon. Y dibuja a Tim Waits, que no le tenía yo muy localizado. Y es una historia que ya te pone en la portada directamente para adultos. Y te viene el papel sellado. Como no lo conocía, estaba mirando cosas por internet a ver qué me encontraba. Las reseñas que he leído por internet, todas más o menos coinciden, que es una obra estupenda, pero es muy violenta. Y me gustaría recalcar el muy violenta. Hay gente que dice en la reseña que le ha causado de verdad mal cuerpo este cómic, que es muy salvaje, muy violenta y que, en fin, que es una burrada en la que, bueno, pues un veterano del Vietnam y un acontroplásico se juntan para planear una venganza terrorífica contra la gente que les ha puteado a lo largo de la vida. Y por lo visto la venganza es pinga y púa, o sea, una cosa tremenda. Esto, a mí, Powell me gusta las cosas que le he leído. Tim Wade no lo conocía, pero he visto dibujos suyos por la red y está bastante bien. Y además decía una cosa Eric Powell. Eric Powell decía que hizo esta obra y que bien, si esta obra no te da miedo, toda mi vida de autor de cómics no tiene sentido. A lo mejor es una de estas cosas que la gente lo pone tan bestia y tan bestia y luego tú lo lees y dices, puta, tampoco es una cosa tan exagerada. No lo sé. Yo, por si acaso, lo menciono, lo nombro y también digo, también añado, eso sí que, pues fíjate, es otra de estas cosas que a lo mejor me planteo pillarme un día de estos. Big Man Plans, Eric Powell, Tim Wade y son 16 pavetes. Yo dije que también, que este mes es el mes del Doctor Extraño, van a salir un montón de cosas del Doctor Extraño, justo antes preparando la película de Cumberbatch, que va a estar, pues hombre, es Cumberbatch, así que va a estar muy bien. La semana pasada salió el Doctor Extraño El Juramento, esta novela gráfica que hacen Brian K. Vaughan a los guiones y Marcos Martín al dibujo, una novela gráfica que supuso hace unos años, pues oye, volver a colocar un poquitín en el candelero al buen doctor, al Doctor Stephen Strange. Y además ese, según comentaba Cumberbatch, el cómic que utilizó para ver un poquitín el aspecto físico, el estilo, el movimiento y ver un poquitín la manera de comportarse del Doctor Extraño. Bueno, salió la semana pasada, estupendo. También salió la semana pasada el tochal del Doctor Extraño de Stan Lee y Steve Ditko, que bueno, que ya lo alabamos aquí bastante. Dijimos que en la parte gráfica posiblemente sea el mejor trabajo de Steve Ditko y que bueno, uno de esos clásicos de cómic Marvel que hay que tener. Bueno, pues viene esta semana otro clásico, el tochazo del Doctor Extraño de Roger Stern, guionista, acompañado de dibujantes, pues ahí es nada, como Paul Smith, Marshall Rogers, Mike Mignola, etc, etc. Un tomazo de 45 pavos, como 45 soles, pero que es el Doctor Extraño ochentero, que es una de las mejores etapas del Doctor. Esto, la quinta de los talluditos, lo leímos como complemento a los Nuevos Mutantes, y seguramente nos quedamos muchos flipando con cómo molaba esta historia, cómo molaba este personaje del Doctor Extraño. Bueno, pues ya está recopilada toda la tapa de Roger Stern en un solo tomo. Estupendo, durito y fabuloso. Y ya veremos. Y también esta semana, ahora sí, hablamos ya de Planeta, han aparecido otra vez los Star Wars. Por aquellas cosas que hacen las editoriales, en agosto no hubo Star Wars, estuvimos un mes sin Star Wars, y este mes pues están dando números. La semana pasada salieron unos, y esta semana, la semana siguiente, otros. Así, seguiditos, vuelven otra vez los cómics de Star Wars, Vader, la serie limitada de Chewbacca, que ya le queda solamente un número para terminar, y además aparece una nueva colección regular. Porque hasta ahora tenemos a Star Wars como serie principal, la de Jason Aaron y varios dibujantes, que transcurre después del episodio 4 de La Guerra de las Galaxias, y bueno, pues va avanzando en esa franja que transcurre desde que explota la primera Estrella de la Muerte hasta adelante. Tenemos a Vader, la que guioniza Kieron Gillen y dibuja a Salvador La Roca, que bueno, es exactamente igual, misma etapa cronológica, en paralelo, mientras Meanwhile, que hace Darth Vader. Y luego tuvimos unas cuantas series limitadas, que si Chewbacca actualmente, que si Lando, que si Leia. Hay otra serie que es la de Kanan, el último Padawan, pero que no la estoy siguiendo, así que no puedo opinar. Y bueno, por lo visto parece ser que Vader en el número 24-25 americano acabará. Dice ya Kieron Gillen que no tiene sentido seguir avanzando cosas de Vader, que bueno, que contar un poquito de su historia y se cierra, y seguramente para llenar ese hueco de series regulares, pues ha hecho otra. En este caso ya nos vamos al futuro o presente, según queréis verlo. Es la serie de Poe Dameron, de la rebelión, el piloto rebelde, que es uno de los primeros protagonistas de la nueva etapa, la nueva andadura, la nueva singladura de Star Wars, el despertar de la fuerza, pues uno de los personajes protagonistas y que tendrá bastante tirón en las siguientes películas, es Poe Dameron, que también tiene su serie propia, su serie de cómics regulares. En este caso guioniza Charles Soule, que es un guionista que a mí me gusta bastante en prácticamente todo lo que hace. Su Hulk en Marvel me gustó un montón, su Costa del Pantano en DC me encantó, los humanos dicen que están bastante bien, la carta 44 me parece un pino, está estupendísima la carta 44. Y además es un guionista que yo creo que tiene una capacidad muy buena, y es que son cómics muy fluidos. Te lees 4 o 5 cómics seguidos de Soule y no te enteras, son fluidísimos, la narración va de maravilla, los acontecimientos, las escenas, los diálogos, todo está también engrasado, que rueda fenomenal. A lo mejor hay guionistas que tienen ideas más interesantes y más originales, no lo sé. Hay guionistas que a lo mejor utilizan, pues oye, más un estilismo más filigranero a la hora de contar una historia, saltos temporales, puntos de vista. Bueno, vale, perfecto. Soul en ese aspecto no, pero consigue que sus cómics se lean fenomenal, que no te enteras, te los estás leyendo y tiene una fluidez narrativa, yo creo que envidiable, Charles Soul. Bueno, pues Charles Soul guionizará la nueva serie de Poe Dameron y tendremos a los dibujos Phil Noto, que es quien estaba dibujando la serie limitada de Chewbacca, y que, oye, está bastante bien. Y de momento, insisto, Marvel-Lucasfilm-Disney lo está haciendo bastante bien con Star Wars. Y lo digo sinceramente, cualquier caca que hubieran hecho hubieran vendido a troche y moche. Todos estos años de Star Wars, de universo expandido, ha habido series regulares que no están mal, series que están bien, y auténticos bodrios, y eso hay que reconocerlo. Pero aquí están haciéndolo, yo creo que bastante bien. Con buenos guionistas, buenos dibujantes, más o menos buenas historias. Han metido un poquito la pata con el crossover Vader derribado, que no hacía falta, se podía contar una serie y punto, es una historia más, no hacía falta este crossover, pero bueno, da igual, no pasa nada. Pero bueno, yo creo que lo están haciendo bien. Jason Aaron es un buen guionista, Kieron Gillen es un buen guionista, Charles Soule es un buen guionista, Mark Waid, que guionizó La Princesa Leia, es buen guionista. Dibujantes, pues oye, ha estado ahí Stuart Timonen, que es estupendísimo, ha estado... ¡Ay, el Planetari! Se me acaba de olvidar completamente, John Cassaday, está Phil Noto... Ha estado en La Roca en Vader, que está haciendo su mejor trabajo desde que yo le veo dibujar a La Roca. Se nota que pone muchísimo cariño y dibuja muy bien. A lo que vamos, que oye, que lo están haciendo bastante bien. ¿Seguiré yo haciendo estas series dentro de 3 años cuando me canse? No lo sé. De momento sigo Star Wars, sigo Vader, sigo alguna serie regular, no todas, alguna serie limitada, y probaré qué tal este Poe Dameron. Yo creo que este me va a interesar menos. Claro, ya somos los carcas, nos molan los personajes que nos molan, y este nuevo Poe Dameron, pues bueno, no es que nos diga mucho. Es el típico Pucci en la película, que hace todo guay y es más majo que nadie y fenomenal. Y bueno, cuando la gente es así no acaba de caer muy bien. Pero en fin, que ya os digo, ya veremos. Y yo creo que ya poquito más, no tenemos esta semana más novedades editoriales, así que si queréis, antes de pasar a la siguiente sección, a los premios de la crítica, ponemos una cancioncilla. Y os decía, he visto esta semana, gracias a que mi amigo Nacho me invitó, el documental que hace Ron Howard sobre los Beatles, se llama X Days a Week, que es el título de una canción de los Beatles, y además el título con el que iba a llamarse la primera película, bueno, la segunda película, que fue Help. La cosa es que habla sobre todo de los años de gira, cuando los Beatles fueron número uno, y varios número uno seguidos durante mucho tiempo, no pararon, giras, conciertos, entrevistas, giras por todo el mundo, y llegó un momento en que ya no daban abasto, iban a los estadios, se llenaban los estadios, tenían que sacar la policía porque asaltaban el este, bueno, unas cosas tremendas, ya hubo manifestaciones después de las palabras de John Lennon, y el caso es que llegó un momento en que se cansaron, dijeron, mira, ya estamos hasta las narices de todo esto, ya no hacemos más giras, se han acabado. Y nuestra siguiente gira va a ser nuestro siguiente disco, que fue Sgt. Pepper. Y ahí está, nada, elegido por Rolling Stone, el mejor disco de la historia de la música pop, entiéndase. Y el caso es que, bueno, me encantó el documental y me encantan los Beatles de siempre. He dicho, pues venga, qué narices, vámonos hoy con Beatles. Muchas canciones, a lo mejor ya las he puesto en otra ocasión, varias veces en el programa. Pero bueno, hoy tenemos nuestra sección musical dedicada en exclusiva a los cuatro fabulosos, a los cuatro de Liverpool. Y oye, iba a decir uno de los mejores grupos de... música pop de la historia, qué narices, el mejor grupo de música pop y rock de la historia. Y vamos con ello. Me he traído además concretamente el CD que sacaron hace unos años, que recopilaba todos los números 1. Entonces, bueno, mira, pues como tenemos aquí todos los números 1, iremos hoy de número 1 en número 1. Y vamos a empezar con... Vamos a ir, si queréis, de más antiguo a más reciente en nuestras secciones musicales. Y vamos a empezar, por ejemplo, con... Venga, I Want to Hold Your Hand, que es una canción que me hace mucha gracia. Vamos con ella, coloquémosla. A ver, hazme caso, CD, 2, 3, 4, no, 2, 3. A ver, CD, ¿qué te cuesta ponerte en el 4? Vale, ya está colocada. No es una canción muy larga, pero bueno, no pasa nada. I want to hold your hand, quiero coger tu mano, y ya veréis cómo los Beatles, hoy que haremos la progresión en el tiempo, cómo pasan de ser así un grupo popero muy, bueno, pues lo que demanda el público más jovenzuelo y alocado, a componer auténticas maravillas. Vamos con I want to hold your hand de los Beatles, y después seguimos aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no os vayáis.
Oh yeah, I'll tell you something, I think you'll understand, and I say that something, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, oh please, say to me, let me be your man. Inside, it's such a feeling that my love. It's such a feeling that my love.
Que estaban los Beatles con I Wanna Hold Your Hand, aquí recordando, ya digo, la trayectoria de los Beatles, a colación de que esta semana he visto el documental de Ron Howard y, oye, y me he vuelto a enganchar otra vez y me apetecía compartir con vosotros canciones de los Beatles. Esto es Fábulas y Reflejos, es tu programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde aquí en directo, pero también te puedes bajar el programa desde muchos sitios, te puedes bajar el programa sin ir más lejos desde el propio grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. En efecto, tenemos un grupo en Facebook Fábulas y Reflejos, ahí te puedes meter tranquilamente y puedes bajarte el programa porque lo colgamos todas las semanas. También puedes bajarte el programa desde el portal ebooks. Buscas el podcast Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes. De hecho, ebooks es quien aloja realmente en la red, quien aloja nuestro programa. Y también te puedes bajar el programa desde la página web de Solo Siente Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que antaño se emitía los domingos, ahora se emite los sábados, y eso sí, se emite los sábados, pero todavía no tengo clara la hora, todavía no me acuerdo, 9 a 10, 10 a 11, luego lo digo, no porque ves, como luego os digo exactamente la hora en la que se emite Solo Siente Peligro, ya no es los domingos, ahora son los sábados. Y bueno, pues desde su página web www.solosantelpeligro.com también te puedes bajar nuestro programa. Dicho lo cual, nos metemos ya con la sección de noticias, enchufamos la sintonía de noticias y venga, y vamos ya directamente, que al final, como siempre, se nos va el vino en catas.
Fishier car that's slippery than mud. Wow! Baby, you're just a school girl, but here's a lesson you can't use. All the other women say that I'm bad news. Well, you're not the first. You know you're not the last. Bad news travels fast, that's right, baby.
Aquí están los Footstones, Bad News, Travel Fast, nuestra sintonía para noticias y supercomics. Ya nos informamos de 9 a 10 de la noche, ahora los sábados es cuando se emite aquí en Rodenlace de Hortaleza, solo ante el peligro. Dicho lo cual, noticias. Y os comentamos en el sumario que vamos a empezar con los ganadores de los premios de la crítica. Premios que otorga la revista Dolmen desde hace ya 16 años. Y deciros que en este jurado estuvimos nosotros. Estuvo Fábulas y Reflejos hace ya bastantes años. Estuvimos aquí metidos y luego ya no nos llamaron más. No sé tampoco muy bien la razón. Pero bueno, que estuvimos aquí metidos, Fábulas y Reflejos. Y sea como fuere, os decimos ya quiénes son los premios de la crítica de la revista Dolmen 2016, edición número 16. Empezamos. Mejor dibujante extranjero, Michael Lark, por Lazarus. Michael Lark es un dibujante que yo empecé más o menos a conocerle cuando le vi en esa serie Vértigo, que fue Terminal City, que guionizaba Dan Motter y que fue estupendísima. Que mira que se están reeditando cosas aquí de Vértigo y eso no lo reedita nadie, a menos que yo sepa, o se reeditó. No recuerdo. El caso es que un día os encontréis por allí los tomos, os encontréis por allí alguna tienda que juntan sagas, juntan números de oferta y varios tomitos de Norma de Terminal City. Ni lo dudéis. Me pareció pero formidable esa historia. Y Michael Lark dibuja de maravilla. Luego Michael Lark dibujó unos cuantos números de Gotham Central. Dibujó La escena del crimen, otra serie que también estaba bastante bien. Y en fin, ha dibujado también cosas para Daredevil. En fin, un buen dibujante, Michael Lark. Y por lo visto, el Lazarus, historia de Greg Rucka, pues está bastante bien. Y la crítica le ha seleccionado como mejor dibujante. Estupendo. Mejor dibujante extranjero. Mejor guionista extranjero ha sido Daniel Kloves por Paciencia. Daniel Kloves es uno de los grandes del cómic indie americano, aunque ya no tan indie. Su Ghost World fue una obra revelación y una obra casi generacional. Y ahí sigue Daniel Kloves está haciendo un montón de buenas cosas, como así demuestra su premio por Paciencia. Mejor dibujante nacional, David Aja por Ojo de Halcón, que vamos, ya lo hemos alabado hasta la saciedad el trabajo de David Aja en Ojo de Halcón, aunque también es cierto que encantándome David Aja en Ojo de Halcón, teniendo páginas excelentes, hay que decir que también ha cogido un 4 o 5 modos de hacer página y bueno, ya empiezan a repetirse un poco. Es una crítica lo más constructiva posible porque me parece un dibujante y lo digo, mira, es extraordinario. Ha ganado Eisner, se ha ganado Harvey. Es fabulosísimo. Pero ha escogido un par de trucos que se le dan muy bien y que los hace de maravilla y de fábula. Y alguna vez ya estoy notando que le falta volver a innovar y a gustarnos tantísimo como lo hizo. Y insisto, no es en absoluto ningún menoscabo para David Aja, que me parece extraordinario y me parece que está merecidísimo el premio al mejor dibujante nacional. También tenemos por aquí al mejor guionista nacional, que ha sido Paco Roca por La Casa. Paco Roca es dibujante, es guionista, es prácticamente todo, es un autor completo y Paco Roca ha hecho auténticas maravillas, no solo Arrugas, que ganó el premio nacional de cómic, Los trucos del azar, este último La Casa, y oye, mejor guionista nacional por La Casa, ahí lo tenemos, y también me parece completamente merecido para Paco Roca. Mejor obra extranjera, El árabe del futuro número 2, esta historia que cuenta un poquito la evolución y demás de, creo que era Gaddafi quien trataba este cómic, y oye, estupendo, tuvo muy buena crítica esta obra, y a ver si con esto le damos otro vistacillo. El árabe del futuro número 2. Mejor obra nacional, pues oye, La Casa de Paco Roca, como no podía ser de otra forma. La mejor obra teórica es el libro sobre Raff, llamado El Gentleman de Bruguera, que ha realizado esta obra teórica de divulgación, Jordi Canyisa. Y a mí Raff me encantaba, a mí los cómics de Sir Timoteo de niño me chiflaban completamente. Yo creo que era casi una de las cosas que más me gustaban de Bruguera. Y cuando en un Mortal Filemón te venía de complemento detrás un Sir Timoteo, casi lo disfrutaba más. Pero que en Mortadelo tenía sagas estupendas, cuando lo hacía Ibáñez, pero cuando eso se utilizaba otro. Creo que era Jesús Ayuso, creo que le llamaban al pobre. Y cuando dibujaba, en principio Ibáñez, pero que no dibujaba Ibáñez ni de broma, cuando dibujaban todos y guionizaban todo ese tipo de gente, pues Mortadelo estaba más flojete y detrás estaba Sir Timoteo como una luz salvadora para levantar ese temito de cómic que te habías comprado, te habían regalado, para levantarlo hacia la grandeza más absoluta. Luego también Raff hizo para la revista Guay la obra de Marlowe, perdón, se llamaba Mirlowe, se llamaba, que también me encantaba, y en fin, que a mí me gustaba muchísimo Raff. Y luego estuve en el jueves Raff mucho tiempo, en fin, que es un autor que hizo muchísimas cosas, y evidentemente el Gentleman de Bruguera, yo creo que le pega bastante bien este epíteto. Seguimos con el premio a toda una carrera extranjera para Stan Lee, que yo creo que si no lo había ganado ya antes, pues ya estaba tardando, y el premio a toda una carrera nacional para Max, nuestro Max. Así que también yo creo que, oye, este año los premios están absolutamente merecidísimos. Habría que ver, que no creo que, creo que aquí no hay ni candidatos, o había que tener candidatos en una primera fase y luego no, no recuerdo. Sea como fuere, estos son los ganadores de los premios de la crítica 2016. Enhorabuena para los premiados. Ya que estamos enhorabuena, vamos a continuar con las enhorabuenas, porque Brian Michael Bendis deja y abandona los Guardianes de la Galaxia. Por fin podré volver a tratar de comprar los Guardianes de la Galaxia, porque madre mía, qué despropósito, uno detrás de otro, está haciendo Bendis en los Guardianes de la Galaxia. Ya lo ha dejado, deja este cómic justo después de que acabe Civil War 2, que también lo está orquestando él, y por lo visto también está siendo Civil War 2. Mira que Civil War 1, el punto de partida, mucho sentido tampoco tenía, pero bueno, más o menos luego el desarrollo no estuvo mal, y luego las consecuencias que tuvo dieron lugar a historias más o menos majas en el universo Marvel. Fue un vuelco del universo Marvel. Como tal vuelco, volví a poner el universo Marvel en el punto de mira de mucha gente. Y bueno, la primera Civil War no estaba mal. Esta segunda, por lo visto, está siendo eso una cosa de no creérselo, de mala. Pero bien, tampoco quiero meterme porque no me la he leído y tampoco quiero meterme. El caso es que Bendis, después de Civil War 2, va a dejar los Guardianes de la Galaxia. Dice que la última saga se llamará Grounded y que, bueno, que será analizar un poquito las consecuencias de Civil War 2 en este equipo y después se irá. ¿Quién vendrá después a sustituirle? Pues no sabemos. ¿Quién podría hacer cosas muy buenas? Pues yo creo que prácticamente cualquiera. Tú ahora mismo coges un mono araña, le lobotomizas, le das un ordenador para que escriba historias de los Guardianes de la Galaxia y lo va a hacer mejor que Bendis. Entonces así, ya sé que le tengo un poco de tirria a Brian Michael Bendis y lo reconozco. También reconozco que ha habido cosas que no están tan mal. Pero es un guionista que a mí personalmente nunca me acaba de entrar. ¿Qué le vamos a hacer? Me leí los primeros dos tomos de Powers y no me dijo gran cosa. Alias tampoco me acabó de convencer del todo. Sus Vengadores son directamente malos. Y bueno, estoy dándole una oportunidad. Quiero darle una oportunidad con Daredevil, que todo el mundo me ha jurado y perjurado que es muy bueno. Yo tengo reservado en la tienda una saga que se llama Lugarteniente, que es cuando empieza, por lo visto, según la crítica, a ponerse ya bien de verdad el Daredevil. Ya no dibuja David Mack y empieza a dibujar, no me acordaré, así que da igual, otro dibujante que a mí me gusta bastante, me gusta tanto que no me acuerdo de su nombre, para que os hagáis una idea de cómo tengo la cabeza. Pero en fin, el caso es que a mí Bendis nunca me ha hecho gran cosa, y oye, yo lo poquito que he leído de sus Guardianes de la Galaxia me han parecido bastante malos. Así que venga, Brian Michael Bendis abandona a los Guardianes de la Galaxia. Cambios en series, por lo visto, Civil War 2 va a tener muchas repercusiones en series Marvel. Y así que ahora, la cabecera, después de esto, la cabecera de Hulk, tendrá un nuevo protagonista. Actualmente está Amadeus Cho en el papel de Hulk. Yo odio con toda mi alma a Amadeus Cho. Así que bueno, vale, se va Amadeus Cho en Hulk. Bien, no, buenas noticias. Ahora va a ser Jennifer Walters, va a ser Hulka. Hulka va a ser la nueva Hulk del universo Marvel. La cabecera Hulk va a estar contada por Hulka, es decir, Hulka va a ser quien saldrá en la cabecera del cómic Hulk. Van a guionizarlo, o lo va a guionizar una guionista, Mariko Tamaki, y lo va a dibujar una dibujante, Nico León. A ver qué tal está todo esto. Va a ser volver a Hulk, perdón, a Hulka, una Hulka que ha perdido un poco el control de sus poderes. Y va a ser, pues oye, una nueva manera de contar historias sobre Hulka. Hulka, She-Hulk, siempre controlaba sus poderes, al contrario que su primo, Bruce Banner. Y bueno, pues siempre se han contado historias sobre Hulka, o bien historias locuelas, rompiendo la cuarta pared y muy simpáticas y muy originales de John Byrne, su etapa. Historias, pues oye, donde el universo Marvel era algo asombroso, con Dan Slott guionizando, que a mí me gusta un montón esa etapa, o historias en las que, bueno, digamos que la parte de abogacía era la principal, que fue la etapa de Charles Soules, pero siempre una constante es que Hulka siempre controla sus poderes. Hubo una etapa en Los Vengadores, que creo que fue además Geoff Jones quien la guionizó, que era Tierra Roja o algo así, no me acuerdo muy bien cómo, en la que sí, se vuelve loco, Hulk se vuelve loca y tal y Pascual. Pero bueno, el caso es que no era el leitmotiv de la serie. Ahora ya sí, ahora Hulk ya empezará poco a poco a perder el control de sus poderes. Así que ya veremos en qué queda todo esto. Simplemente os decimos que en la cabeza, si te compras Hulk de aquí a unos cuantos meses, tendrás a Hulk como protagonista. Y habrá también otra nueva serie de Ojo de Halcón. Ojo de Halcón está su, tiene su serie normal, Ojo de Halcón, Clint Barton, tal y cual. Y habrá otra serie más de Ojo de Halcón en la que la protagonista va a ser Kate Bishop. Kate Bishop, que ya bueno, salió en Jóvenes Vengadores, en el Ojo de Halcón de Matt Fraction, y es un personaje juvenil que ha gustado bastante, ha calado bien entre el público, y tendrá su propia serie, que la tenemos aquí, quien es el equipo creativo. Guionizará Kelly Thompson, quien ha hecho cosas para A-Force, y va a dibujar Leonardo Romero, y ya diremos. A ver qué tal, dice que va a estar ambientada en Los Ángeles y que va a romper completamente con Clint Barton. Va a pasar cosas en Civil War 2 que van a ponerse en desacuerdo, así que Kate se irá a Los Ángeles y ya no tendrá nada o poquito que ver con Ojo de Halcón. Igual no está mal, pero vamos, yo creo que de 10 números esto no llega, pero tampoco me llaméis agorero, pero hay muchas colecciones que pueden estar bien y pueden hacer una saga estupenda, inicial, y oye, y mola, hacen cosas un poco distintas, más a lo Image, que estamos hablando un poquito la semana pasada, pero que lamentablemente, también como comentamos la semana pasada, el público objetivo de Marvel quiere unas cosas en Marvel y otras cosas distintas fuera de Marvel. Lo de fuera de Marvel le gusta porque no es como Marvel y es distinto y es original y por eso le gusta, pero si en Marvel se hace eso, Marvel lo dice, ¿eh? No hago distingos. No gusta porque cambia mucho. Entonces es una cosa, una situación de no win, una no win situation. Pero bueno, ya dijo Capitán Kirk que él no creía en las situaciones en no win situations, decía Capitán Kirk, y así fue capaz de superar el Kobayashi Maru. Así que bueno, a ver cómo arreglan los guionistas esta situación. Si queréis, os ponemos otra cancioncilla y después seguimos aquí con más cosas y más calma. Nos quedan un par de noticias. Dos noticias muy importantes, dos noticias que además demuestran que el cómic puede ser muchísimo más que un entretenimiento tonto para adolescentes, y ya veremos cuando os cuente estas dos noticias. Y luego, pues oye, si da tiempo, que supongo y espero que sí, hablaremos de unos cuantos eventos comiqueros. Nos queda unos 25 minutos de programa, fuertecitos, y simpáticos. Vamos con la canción. Ya hemos dicho que vamos a ir siguiendo con números 1 de los Beatles, poniendo un poco la evolución, para que veáis cómo cambian, de así muy poperos, muy juveniles, muy, pues oye, canciones con una melodía, vamos, soberbia, pero con letras menos poéticas, menos trabajadas, que hablaban de pocas cosas, a poco ya van haciendo lo que les apetece. A ellos Marty se da cuenta que tiene que dejarles hacer lo que ellos quieran, y cuando los Beatles hacen lo que ellos quieren, pues empiezan con Rubber Soul, y a partir de ahí ya, pues, vamos, discazos, uno detrás de otro. ¿Qué canción ponemos? Vamos a poner Eleanor Rigby. Es una canción que me encanta, con una melodía de ponerte la carne de gallina, y ya con letras que hablan de otras muchas cosas distintas a She Love You y demás. En cuanto esté colocada la canción y me haga caso el CD, ponemos Eleanor Rigby y después seguimos de aquí con muchas cosas. Muchas de estas canciones ya las hemos puesto en el programa, no pasa nada, pero oye, yo creo que oír otra vez Eleanor Rigby no va a hacerle daño a nadie y no va a causar ninguna molestia. Beatles, Eleanor Rigby, que además es cortita, así que después estamos aquí con todos vosotros. Un segundito, enseguida estoy terminando de organizar aquí una cosita, que esto es un poquito complicado. A ver, ya. Pues venga, ya está. Perdón, disculpad la digresión. Beatles, Eleanor Rigby, y seguimos de aquí. Y después vamos con muchas más cosas. Porfa, no vayáis.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. In a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. The look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Aquí estaba Eleanor Rigby de los Beatles, una maravilla. Y además creo que este era del disco Revolver, si no recuerdo mal, una maravilla absolutísima. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, hablando de cómics, y voy a contaros un par de noticias que hacen, oye, que hacen grande al mundo del cómic. Hacen grande al mundo del cómic, hacen grande a la gente que hace cómics, y dan a entender que, evidentemente, el cómic puede ser muchísimas cosas, como vehículo transmisor de cultura, de conocimientos, y sobre todo de... digamos, hábitos, no sé exactamente qué término, valores, que es lo que está buscando, buenos valores, es fundamental. Tenemos un guionista, el guionista Mark Andreyko. Mark Andreyko es un guionista homosexual y es una de las principales, digamos, de las voces que más están ahí defendiendo derechos de los homosexuales, que uno puede pensar, a mí me pasa, yo muchas veces aquí en España, en Madrid, en el siglo XXI, con mi grupo de amigos y conocidos y familiares, pues en fin, que no me parece lo más normal del mundo. No nos parece ya que la opción sexual o que la condición sexual sea algo que sirva para hacer la menor distinción entre personas. Nos parece ya una cosa tan superada, pero es que no está superada todavía en muchas partes del mundo. Estados Unidos, entre ellas. El caso es que este guionista, Mark Andreyko, va a hacer un especial en el cómic. Van a juntarse dos editoriales, DC Comics, junto con IDW, y van a hacer un especial que se va a titular Love is Love. El amor es amor. Da igual quiénes sean los receptores o los emisores, a ser posible mutuo, que molaría más, de esta emoción. El amor es amor, indistintamente del cromosoma que tengan, del segundo cromosoma de las personas, sea X o sea Y, da exactamente igual. Mira que es fácil, mira que sería una cosa ya que debería ser sabida por todos. Pues no, hay que hacer todavía cosas como esta. Un especial, que además este especial va a servir para recaudar fondos para una asociación, la asociación Equality Florida. Y además también una asociación que lucha por los derechos de la comunidad gay, homosexual, lesbiana, etc, etc, que no me está exactamente ahora mismo decir toda la nomenclatura, los derechos de los seres humanos, vamos a dejarlo ahí, que se llama Equality Florida, que lucha por la igualdad, y además para conseguir fondos para, en fin, para las víctimas del tiroteo de Orlando, que se hizo hace poquito, en junio, y que causó 49 muertos en esta discoteca que frecuentaba la comunidad gay en Orlando. Para conseguir fondos para las víctimas y los familiares de este terrible atentado, y para esta asociación van a hacer un cómic especial, Love is Love, Mark Andreyko, y que bueno, ya veremos por aquí quiénes van a participar. De momento van a aparecer muchísimos muchísimas personas en este cómic, un especial benéfico, van a ser historias cortas, etc, etc. Va a costar 10 pavetes y de momento han dicho que van a aparecer allí. A lo mejor no es solamente con un pequeño dibujo, un pequeño boceto, pero quieren participar en este proyecto. Pues oye, gente como Phil Jiménez, Oliver Coipil, James Tynion IV, Ian Lurie, Ryan Ferry, James Asmus, un montón de gente. Y en fin, que ahí vamos a demostrar a todos que el cómic, ya digo, es mucho más que viñetitas simpáticas para que los niños se lean cuando no quieren leerse un libro. No, en absoluto. Cómic, medio de expresión, medio de divulgación, sin parangón. Bueno, sin parangón, distinto a otros medios artísticos de expresión, pero igual de válido que el cine, que la literatura, que el teatro, que la música, o que la radio, que lo que queráis decir y entender como sensibilidad o como artística. Así que estupendo por Mark Andrejko, por Mark Andrejko, por la gente que va a participar y por este especial Love is Love por DC Comics y por IDW Publishing. Estupendo por ellos. Y también estupendo por la editorial Valiant. La editorial Valiant ha cedido derechos de imagen de uno de sus personajes, Fate, esta chica que aparece en Harbinger, un personaje que está teniendo muchísimo éxito, pero que rompe completamente con todos los estereotipos de superhéroes, concretamente de superheroínas. Es una superheroína capaz de volar, que le encanta este tipo de... En fin, de temas de superhéroes, ciencia ficción, es friki, que diríamos hoy día. Pero bueno, pues digamos que no tiene el cuerpo que uno esperaría de una superheroína. La chica, pues oye, es voluminosa, es una chica amplia, robusta, superheroína, y está gustando mucho este personaje, está, ya digo, rompiendo estereotipos de superheroínas, de lo que es un personaje que uno espera ver, porque lo importante de las personas, y de nuevo también... que debería ser obvio decirlo, lo importante es el interior de las personas. Esta chica, Faith, mola un montón, es cultísima, es simpática, es divertida y bueno, pues tiene un físico propio, como puede ser otro físico distinto, y es una de las bazas de este personaje. Bueno, pues este personaje, Faith, que ya por sí hace mucho, muchas lectoras o muchos lectores pueden considerarse muy identificados con este personaje, les puede gustar este personaje, no es el típico personaje, y bueno, pues aparte de este logro que ya ha conseguido Fate y que ha conseguido Valiant, va a ser, digamos, va a ceder sus derechos a una fundación, Keep Abreast, una fundación que trata de divulgar el conocimiento del cáncer de mama. Es decir, es un cáncer que se detecta muy fácilmente y es una campaña de prevención contra el cáncer de mama. De vez en cuando hay que ir tranquilamente a hacerse al médico, una visitilla, unas pequeñas pruebas. Es, ya digo, un cáncer que se detecta muy fácilmente, muy a tiempo. Detectar a tiempo es una cosa que no tiene más repercusión. Y que mira, una campaña de concienciación sobre la necesidad de... En fin, de tener de vez en cuando, periódicamente, revisiones médicas utilizando un personaje de cómic. Así que estupendo por Valiant, por la fundación Keep Abreast y todo esto. Además van a sacarse varios números especiales con distintas portadas de este cómic y la recaudación que sea va a destinarse efectivamente a esta fundación Keep Abreast. Estupendamente. Estamos hoy con dos buenas noticias, estamos hoy y nos quedan 10 minutitos y nos quedarían pues tres festivales, nos quedarían tres eventos que hablar del mundo del cómic. Ponemos la sintonía de eventos, que hay eventos en todas partes, aquí, allí, en todas partes, here, there and everywhere, curiosamente también de los Beatles. Curiosamente también de Revolver, y con esta sintonía que ponemos un poquitín, nos metemos en esto y terminamos el programa con estos eventos comiqueros. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the me da pena que la canción porque me encanta, pero hay que ponerla. Nos quedan 10 minutitos de programa, así aprox, y tenemos que ir rápido. Eventos. Vamos a con varios eventos. Vamos con el primero. Primer evento en Madrid, que une dos grandes pasiones de la gente y dos grandes cosas estupendísimas, que son el Lego y los superhéroes. Hay una exposición que está viajando por Europa que se llama The Art of the Brick. DC Superheroes, es decir, el arte del ladrillo, superhéroes DC. Se presenta por primera vez en Europa esta personajes de superhéroes DC Comics realizados con Lego, con fichas de Lego, obra del autor, del artista Nathan Zawaya. Y esto va a aparecer, va a estar en el Centro Cultural de la Villa, Centro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, sito en la calle Génova número 4. Va a estar desde el 22 de septiembre hasta el día 5 de febrero. Centro Cultural de la Villa, calle Génova, está bastante cercano en Madrid. Espero que habrá metro y autobuses que te llevan de sobra. Y oye, una exposición así puede ser muy interesante. The Art of the Brick, DC Super Heroes, Centro Instalaciones del Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Esta exposición que, oye, a mí me parece que va a estar bastante bien y que cuando tenga un huequito, por supuesto, que me iré allí para verla. Otro evento de cómic es Giro Comic. En octubre, dentro de poquito, los días 7, 8 y 9 de octubre, se presentará el Salón del Cómic de Gerona, Giro Comic, con un acuerdo de colaboración con Panini para que patrocine esta feria y, oye, puedan presentar muchas más cosas. Esto va a estar situado, lo tenía por aquí, en el Palau de Fires de Girona. No sé si será Fieras o no sé qué será, lamento, no puedo decir exactamente qué será, pero en fin, el Palau de Fires de Girona del 7 al 9 de octubre. Y bueno, viernes y sábado de 10 a 8 de la tarde y domingo de 10 a 3 de la mañana. Sexta edición, ¿eh? Ya llevan ya 6 años, lleva ya Giro Comic haciendo el Salón del Cómic en Girona. En esta ocasión, ya digo, Palau de Fires de Girona. Y por último, no por ello menos importante, interesantísimo, el Festival Ñam, con Ñ. Festival Ñam, Festival Internacional de Cómic y Novela Gráfica de Palencia. Esta será la semana que viene, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Y esto va a estar además ambientado, va a utilizar toda Palencia como escenario para esta fiesta. Empezando en la Plaza Mayor con una presentación, una exposición de Paco Roca en el Museo de Palencia, en el Auditorio Centro Cultural de Crack habrá distintas conferencias y ruedas de prensa. También habrá ruedas de prensa en la Sala de Juventud de Palencia, e incluso en el Castillo de Fuentes de Valdepero, un taller de Lego y un montón de cosas. Que lo importante, lo interesante es que esta vez no es un recinto, no es un salón del cómic que está situado en un sitio cerradito, sino que toda la ciudad de Palencia será una con el cómic. No me gusta lo de cómic y novela gráfica, que lo separan, es exactamente lo mismo, se ponga la gente como se ponga, y ya no empezamos muy bien con esa distinción. Es que sería, para que os entendáis, sería lo mismo que decir, me gustan mucho las películas, pero en digital. Y otro no, es que las películas son Super 8. Son formatos. El cómic, si me apuras, el manga, la tira cómica, la plancha dominical, son formatos donde se hace cómic. Cómic es narrativa gráfica. Contar uniendo dibujo y texto en viñetas y que cada viñeta sean secuenciales. Eso es cómic, arte secuencial. Da igual el formato, es arte. Uno puede decir que te gusta el cine, pero que te gustan solamente las películas digitales. Pues no, a mí me gusta mucho la novela, la tapa dura. Yo novelas, a mí el libro de bolsillo no me gusta. Te puede gustar más un formato u otro, pero seguirá siendo narrativa. Bueno, dicho lo cual, me parece fantástico. Palencia mola un montón. Me lo pasé fenomenal la última vez que estuve en Palencia. Y oye, y el hecho de que toda la ciudad sea escenario de esta Festival Internacional de Cómic y Novela Gráfica es estupendo. Si queréis buscar en internet más datos sobre el Festival Ñam en Palencia, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Y yo creo que al final sí me ha dado bien, me han quedado casi 7 minutos ahí ahora para despedirme con calma, con tranquilidad, poner una canción bonita. Y fíjate, lleva un poquito apurado, digo, no me va a dar tiempo a todos los eventos. ¿Qué hago yo ahora con mi vida? ¿Qué será de mí? ¿Seré la ruina radiofónica? ¿Seré el hazme reír de las ondas hercianas? Y no, fíjate, al final, pim pam, he ido rapidísimo. Con lo cual me da tiempo incluso a pensarme seriamente qué canción de los Beatles puedo poner para despedir. Y creo que como tenemos tiempo, voy a irme con... Voy a irme con All You Need Is Love, que es una canción también que me entusiasma. Es un poquito más larga, pero como tenemos tiempo, pues fíjate, All You Need Is Love de los Beatles. Y oye, mira, yo creo que al final son 4 minutos, va a ir perfectamente. Y yo creo que así ha servido un poquitín para ver la evolución de los Beatles. Mucha gente que dice que no le gustan los Beatles es que seguramente ha escuchado 3 canciones: She Love You, Help y Let It Be. Los Beatles tienen un montón de canciones impresionantemente buenas, haciendo melodías, son únicos. Nadie ha hecho melodías como los Beatles. Nadie ha sido tan armónico, nadie ha sido tan bueno como los Beatles. Además, en el documental de Ron Howard se ve perfectamente cómo en los conciertos, cuando no se oían ellos por el griterío y el escándalo, perfecto, me suena, cuando de clase, ese griterío no se oían, aún así tocaban afinados. Y eso es una cosa que yo creo que poquitos grupos pueden hacer incluso hoy día. Hoy día todo muy guay, con monitores y con cosas, y con fenomenal, nos hemos estupendamente, tú toca a pelo en un sitio sin oírte. Y que todos toquen igual, acompasados. Que vayan todos al compás sin oírse. A ver si tiene mérito, hombre. Ay, ya que me pongo yo malo con la gente que no le gusta los Beatles. Bueno, nos vamos con All You Need Is Love, una canción estupenda y además llena de buenos sentimientos, porque fíjate, hoy el programa nos ha salido bastante proclive a expresar buenos sentimientos. Ay, qué cansancio, que parece que no, pero esto cansa, ¿eh? Y además que lo estoy grabando el programa de hoy después de una semana de clases, todavía estoy mucho más cansado. Pero ¿cuál cuando es en directo el sábado? Bueno, pues ya el viernes por la tarde es cansado, he dormido, el sábado para la mañana estoy más tranquilo, más descansado, pero cuando lo hago un viernes así, después de pim pam de clases, todavía es mucho más cansado. Bueno, lo dicho, ya, vamos a dejarlo. Los Beatles, All You Need Is Love, pasado lo fenomenal, nos veremos aquí la semana que viene, y ya seguramente en directo, si todo va bien. Así que sed buenos, disfrutad de la vida, leed cómics, leed mucho, no hagas daño a nadie, lo que decimos siempre. Lo dicho, os dejamos con All You Need Is Love de los Beatles, a parir panteras.
You can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.